Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Quién cuida a los cuidadores? En España los abuelos son auténticos pilares de muchas familias, especialmente en un país donde la conciliación familiar sigue siendo una asignatura pendiente. Mira, hoy quiero hablarte de una sentencia que va a marcar un antes y un después. Un juzgado de Santander ha reconocido por primera vez el derecho de una abuela a adaptar su jornada laboral para cuidar de su nieta. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Esta resolución, impulsada por el sindicato USO y liderada legalmente por la abogada Laura Cubas Blanco, no solo es pionera en nuestro país, sino que abre el debate sobre el papel esencial de los abuelos en el cuidado familiar y los derechos que merecen para ello. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué significa esta sentencia? Y lo más importante, ¿por qué en pleno siglo XXI, en este 2024, sigue siendo todavía tan difícil conciliar? Voy a saludar a la letrada Laura Cubas. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos una mañana de locos para ti. Me permites que te tutee, te estamos intentando buscar todos los medios. Porque, para empezar, ¿cómo surge esta demanda? ¿Cuál era la situación de la abuela que llevó este caso a los tribunales?
Sí, mira, empezando un poco por el principio, acudió a una de mis citas dentro del sindicato y, bueno, pues nos planteó el tema, lo primero a un compañero que hace un filtro y luego ya que pasan conmigo con la letrada, y pues es que buscando un poco de pues lo que solemos hacer siempre cuando se presentan casos que no son A, B y C, jurisprudencia, algún tipo de doctrina o algún tipo de sentencia, aunque sea de juzgados de primera instancia, no encontramos nada. Entonces, bueno, pues lo que se suele decir en estos casos, lo vamos a intentar, ¿no? Entonces, nos amparaba la norma, eso hay que decirlo y quiero que quede claro. No es algo que nos hayamos inventado nosotros. Existe un Real Decreto, que es el 5/2023, de 28 de junio de 2023, que amplía este artículo que habla de la conciliación, que es el 34.8 del Estatuto, ¿no? Y lo amplía, en este caso, en su párrafo tercero, y lo dice expresamente, que podrán también solicitarlo familiares por consanguinidad hasta segundo grado de la persona trabajadora, que es el caso de mi mandante y es el caso de la abuela que representé.
Es una sentencia sin precedentes, ¿no?, en España. ¿Qué la hace tan innovadora y relevante en el ámbito de la conciliación familiar?
Bueno, la hace innovadora porque he buscado muchísimo y sobre todo antes de hacer este tipo de entrevistas y no he encontrado nada. Entiendo que sea por la novedad de la norma y porque pues muchas veces el derecho laboral está constantemente en cambio y pues la gente que quizá tenía esta necesidad pues no acudió porque entendía que, bueno, que cómo voy a solicitarlo yo como abuela si mi hija o mi hijo no lo están solicitando para su propio hijo. Me imagino que un poco eso es lo que pensaría la gente. Pero ya está ahí la norma, está ahora la sentencia, que es una sentencia, como bien tú has dicho, firme, con lo cual pues animo a todo el mundo que esté en esta situación a iniciar este tipo de procedimientos, que si quieres luego hablamos un poco de cómo se constituye el procedimiento.
Sí, porque este caso se da en una familia monoparental, Laura.
Sí.
¿Crees que este tipo de sentencias puede tener también un impacto especialmente relevante en este tipo de familias o en cualquiera?
En este tipo de familias, por supuesto, porque bueno, pues ya tenemos la sentencia que así lo acredita, pero la norma no lo limita a una familia monoparental. Habla simplemente de familiares por grado de consanguinidad de segundo grado. Entonces, entiendo que también se podrá ampliar, aunque eso lo tendrán que decir sus señorías, a abuelos que no tengan por qué ser convivientes con la menor en este caso.
Claro. La empresa, por cierto, argumentó dificultades para adaptar los horarios comerciales.
Sí.
¿Cómo se contrarrestaron estos argumentos desde el punto de vista legal?
Sí, mira, ahí entramos un poco con el procedimiento que quería comentar para que la gente lo sepa, que es bastante sencillo. El procedimiento es el siguiente: tú trabajas en una empresa, realizas la solicitud y es también novedoso de ese Real Decreto que antes he mencionado que se han acortado los plazos, es decir, yo interpongo una reclamación o una concreción horaria a mi empresa y la empresa me tiene que responder en el plazo máximo de 15 días. Si no me responde en ese plazo máximo de 15 días, hay un silencio positivo que entendemos entendemos por silencio positivo que la empresa ya nos lo ha concedido, aunque no nos haya contestado. Se suele dar porque es una norma novedosa y no todas las empresas conocen esto. Pero si sí lo conocen y contestan, pues pueden contestar, como nos dice la norma, pues con argumentos y razones organizativas que nieguen pues ese derecho que se quiere hacer valer para el trabajador que lo solicite. Entonces, en el juzgado, pues no se pueden sobrepasar de esa negociación previa, es decir, esos 15 días que tenemos con la empresa para decir esta es mi petición, la empresa para negarlo o para dar alguna alternativa. Si no se llega a ningún acuerdo en esos 15 días, tenemos un plazo de 20 días hábiles, al igual que con un despido, para impugnarlo ante el juzgado. Y la empresa no puede anunciar nuevas causas pues que modifiquen eso que habían dicho en esas cartas. Entonces, a grosso modo, lo que vino a decir la empresa es que por temas organizativos era inviable, pero para su señoría esos argumentos no fueron suficientes y que se debe priorizar a aquellas personas que tienen un vínculo de primer grado, que para su señoría tampoco fue eso suficiente, porque la propia norma, el famoso 34.8, cuando se amplía y habla de esos familiares de segundo grado, no hace una prelación, es decir, no dice que primero tendrán derecho los de primer grado y luego los de segundo, sino que simplemente habla que ambos son los que tienen derecho.
¿Crees que esta sentencia puede sentar un precedente para otros casos similares en España? ¿Qué cambios legales, con esto tenemos que ir terminando, serían necesarios para consolidar ese derecho?
Pues a ver, cambios legales, de momento ninguno, porque la norma está ahí. Lo que pasa que una vez que se hace la norma, pues la gente que tenga este problema, como he dicho antes, o esta casuística, tendrá que acudir a los juzgados. La norma está ahí y como todas las normas son amplias a efectos de su interpretación, y esto no quiere decir que con este juzgado lo ha entendido así, otro juzgado lo entienda distinto, puesto que los hechos sean distintos o las necesidades de aquellos que interpongan la demanda sean distintas y, por ejemplo, la empresa venga con una argumentación pues más sólida, ¿no?
Por cierto, no sé si existirá en otros países algún precedente similar.
Pues mira, ahí no he llegado, la verdad. Ahí no he llegado. Además, no es de competencia para este nuestro país. O sea, que nos tenemos que basar en lo que hay aquí. Y lo que hay aquí, la verdad, es que desconozco si en otro juzgado de otra comunidad autónoma ha habido algo parecido, pero me ha costado mucho buscarlo y me ha costado mucho encontrarlo, dado que no he encontrado nada.
Bueno,
la primera, pues, es esta.
Lo que está claro es que esta sentencia del juzgado de lo social número 2 de Santander ha dado un paso histórico hacia la conciliación familiar al reconocer este derecho. Muchísimas gracias, de verdad, por haber atendido la llamada esta mañana.
Gracias
de COPE.
A vosotros.
Que tengas
gracias
un buen día, Laura. Gracias.
Igualmente, chao.
Marcas de pinturas y tiendas hay muchas, colores infinitos, pero si buscas calidad, precio, variedad, la mejor pintura Ferroluz, hecha en Cantabria y con importantes cotas de mercado en toda España, la encontrarás en exclusiva en las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia Santander. Tu marca de pintura es Ferroluz y la encontrarás en las tiendas Tenisol.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Número de Navidad de la COPE que un año más queremos compartir con toda la familia de COPE en esta región, el 87.548 en Loterías Elefantuco, en Cardenal Herrera Oria 31, también en la tienda de Cosío en la calle Vargas 43. Seguimos en Herrera en COPE, seguimos contándote este martes todo lo que te interesa.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media en Herrera, en COPE más Cantabria. Fíjate, en una mañana con cielo despejado en prácticamente toda la región, pero en la que hemos llegado pues con una temperatura de 8 o 9 graditos y tenemos 17 ya a esta hora del mediodía. María, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mira que estábamos avisados. Qué susto nos hemos llevado a las 10:45 en la redacción.
10:45.
Que hemos votado todos. Han sonado todos. Sí.
Al unísono. Bueno, pues todavía habrá gente que no se haya enterado, pero bueno, que sepan efectivamente que es ese simulacro que hoy había organizado el gobierno de Cantabria para poner en entrenamiento una respuesta ante un riesgo químico, una práctica en la que se simula un escape de gas natural licuado en el entorno portuario y se pone en marcha pues ese sistema S-Alert, esa emergencia que llega a los móviles y que, bueno, te indicaba que era una alerta de un simulacro, que no era un riesgo real. El objetivo es, bueno, pues ejercitar esa respuesta conjunta, ¿no?, de los servicios de emergencia en los tres niveles institucionales, es decir, en el Gobierno de Cantabria, junto a la empresa Repsol, que sería la que hipotéticamente hubiera tenido ese escape, sí. Y también en el puerto, que es donde, en ese entorno portuario, bueno, pues se ha realizado la intervención con los representantes de los cuerpos operativos a través de tableros y planos en los que se situaban los efectivos desplegados. Cuando ha sonado, había algunos que han dejado de sonar solos los móviles, otros hemos dado a aceptar y es cuando se ha apagado, pero bueno, esa era la situación en la que a las 10:45
sí. Ese sistema de aviso móviles de emergencia ha funcionado porque, bueno, por supuesto lo hemos comprobado con todos los móviles así en la redacción. María, te he escuchado antes comentar también, bueno, entre todos los compañeros, la detención de un joven que robaba en cementerios.
Pues sí, más de 60 imágenes y ornamentos de lápidas, es lo que se le imputa por el momento. También daños en algunas de esas lápidas para llevarse, bueno, pues algunos de los elementos que luego vendía. Un joven de 23 años, fíjate, vecino de Mediocudello, que le ha detenido la Guardia Civil.
Pero atentos porque, bueno, escapaba con lo que se llevaba de los cementerios o se marchaba a su casa, digo yo, en...
En tren, es que iba a estas localidades, de momento son 8 las localidades en las que... 8 cementerios de Beranga, Entrambasaguas, Anero, Obregón, Liaño, Astillero, Revilla de Camargo y Parvallón. Bueno, en algunos de estos lugares no hay parada de tren, pero en otros muchos, según la investigación de la Guardia Civil, parece que llegaba en transporte público hasta esos lugares, aprovechaba la noche para forzar las puertas de entrada, que era el modus operandi, y bueno, pues llevarse esos objetos, que en el caso de los metálicos, luego los vendía, que esas fechas de las ventas, bueno, pues coinciden con los robos. Se ha procedido a la detención del mismo y no se descarta que pueda todavía ser el culpable de más daños, de más robos que se han podido producir en esos entornos.
Ya, bueno.
Y todo esto sin olvidar que hoy miércoles, a partir de las 6 de la tarde, tiene lugar la concentración, la convocatoria que la Junta de Personal Docente hace frente a la Consejería de Educación en el Río de la Pila, en Santander, después de que se cumplan 8 días de encierro en la sede del Gobierno de Cantabria en Peñarbosa. Ayer era la octava noche que pasaban esos 8 miembros de la Junta de Personal Docente encerrados. Hacían además un llamamiento para que se sumasen compañeros en centros educativos. Respondían al llamamiento desde 5 centros educativos y una treintena más o menos de profesores también pasaban la noche en esos colegios e institutos de Cantabria. La última propuesta que hacía el consejero emplazaba a negociar esa adecuación retributiva durante el año 2025 para comenzar a recogerla en los presupuestos de 2026, incluso de forma retroactiva, pero porque dice el consejero Sergio Silva que es inviable incluir lo que proponen en las cuentas del próximo ejercicio, ya que tendría un impacto de unos 11 millones de euros. El colectivo viene reclamando una adecuación de 325 a aplicar por tramos hasta 2027 y dicen que mantendrán el encierro hasta que el consejero presente una propuesta real con cantidades concretas y detalladas y un calendario de ejecución que debe comenzar en 2025.
Bueno, son algunos de los titulares más destacados de esta jornada de miércoles 27. Por cierto, llevan toda la semana Y aún no les hemos respondido los oyentes preguntando que cuándo se encienden las luces.
¡Ay, las luces de Navidad! Bueno, pues ya, ya hay fecha. El 5 de diciembre, el jueves 5 de diciembre, víspera del puente.
O sea, que este fin de semana no, la semana que viene.
3,3 millones de bombillas y además durante el puente hay una de las novedades, que es una ruta de talleres infantiles con tradiciones navideñas de 9 países europeos. Entre el 6 y el 8, tradiciones navideñas de Alemania, Finlandia, Irlanda, Suecia, Italia, Dinamarca, Austria, Grecia y Francia. Los niños que vayan participando van a recibir un pasaporte en el que van a ir sellando que han participado en estas actividades. 5 de diciembre, encendido de las luces en Navidad, que como viene siendo tradicional va a ser en torno a las 7:30 y que dará paso pues al arranque de todas las actividades de la Navidad en la capital.
Muchísimas gracias. 2:20 te escuchamos. Hablando de tradición navideña, ya se asoma a Panadería Torri Gómez Pan. Estoy deseando volver a disfrutar un año más de ese rosco de Reyes. Si echas un vistazo en las redes, siempre se valora por todos los clientes de Panadería Torri Gómez Pan como el mejor rosco de Reyes, valorando la calidad, el producto y el precio de todos los que tenemos en esta región. Por algo será, lo puedes comprobar, ¿eh? Puedes comprobar un año más gracias a las muchas tiendas que tenemos distribuidas por Cantabria, dos en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también están en Eras, en Astillero y en Maliaño.
Si estás buscando el espacio perfecto para celebrar tu evento, estas Navidades el Eurostars Hotel Real te ofrece el mejor, ya sea para tus comidas o cenas de empresa, celebraciones con amigos o con la familia. El Eurostars Hotel Real cuenta con una gran variedad de deliciosos menús, perfectos para que tus eventos sean un éxito. Les sorprenderás con nuestras inigualables vistas a la bahía. Visita eurostarshotelreal.com. Te esperamos.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol, con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,99. Euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Mañana 28 de noviembre, mediodía COPE Cantabria en directo desde el Ayuntamiento de Potes. Con Cristina Jimeno de 12:20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria y COPE Más Cantabria o ven a vernos al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Mediodía COPE Cantabria en directo desde Potes. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria. Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y qué bien acompañada voy a estar yo mañana en ese programa especial desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Potes. Qué ilusión, de verdad, nos hace poder emitir este programa desde las 12:20 y hasta las 2 de la tarde. Por eso me he tenido que adelantar, digo, tengo que llamar al protagonista de ahora mismo, un escritor que no solo nos invita a leer, sino a viajar en el tiempo. Pues hoy, un día antes, porque quería haber tenido mañana en ese programa especial, pero hombre, era muy complicado porque Luis Zueco presenta mañana este libro en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde y con entrada libre. Con su estilo único, combina historia, intriga, aventura en novelas que han conquistado a miles de lectores en todo el mundo. Tras el éxito del Tablero de la Reina, nos presenta ahora El mapa de un nuevo mundo, de un mundo nuevo, perdón, así, El mapa de un mundo nuevo, que es una apasionante obra y que va a cerrar la biología sobre Isabel la Católica. un relato que nos lleva al Renacimiento, a los secretos de los mapas y a un mundo en plena transformación. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy contento de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Igualmente, tenía muchas ganas de compartir, bueno, aunque sea unos minutitos, este nuevo libro con todos los oyentes de este programa, Isabel la Católica. En tu biología exploras momentos clave de su vida y reinado. ¿Qué te atrapa tanto de Isabel la Católica? ¿Por qué es la protagonista de estas dos novelas?
Bueno, ¿qué no te atrapa, no?
Ya.
Isabel la Católica, porque es una figura monumental, ¿no? Quizás la reina más importante de la historia, no solo de España, sino, hay que decirlo, claro, de la historia mundial. En la novela anterior, en el Tardeo de las Reinas, se ambientaba justamente en el ascenso al poder, en cómo conseguía la corona Isabel, y en el mapa de un mundo nuevo, el contexto histórico, es que han pasado 20 años, y sobre todo lo que encontramos es a una Isabel, a una reina que es madre de cinco hijos, de cinco príncipes, y sobre todo sabe que está en la fase final de su vida y que ve peligrar todo su legado, todo su reino. Y vamos a ver una reina muy preocupada y con muchos problemas.
Y donde los mapas son piezas fundamentales en esta trama. ¿Qué papel jugaron realmente en esa época y qué te fascinó de ellos para hacerlos la parte central de esta historia?
Claro, estamos al final del siglo XV, principio del siglo XVI. Hay que tener en cuenta que los mapas que se utilizaban en esta época eran todavía los mapas desde la antigüedad, de Ptolomeo, mapas que se circunscribían al Mediterráneo, y por primera vez van a abrirse al mundo, ¿no? Van a descubrir cómo es el mundo, van a descubrir que se puede cruzar el océano y que hay que dibujar el mundo, que no sabemos cómo es, que está todo por descubrir, que hay que circunvalar África, que hay que llegar a Asia, y en una época donde, más que los mapas del tesoro, que es un poco lo que nos ha quedado, el tesoro es el mapa. Hay pocas cosas más codiciadas que un mapa en esta época.
Nos presentas a un joven cartógrafo, a una mujer con sed de venganza como personajes principales. Madre mía, hasta donde puedas leer, ¿qué nos puedes contar de ellos y cómo sus historias se cruzan?
Sí, estamos con dos protagonistas principales, ¿no? Un cartógrafo, un viajero, porque la novela es un homenaje. Es un homenaje a los viajes, ¿no? A cómo los viajes han cambiado la historia, a cómo los viajes son clave en la historia de la humanidad, y vamos a seguir a ese cartógrafo recorriendo el mundo. Y luego también vamos a seguir a otro personaje, a María, que es un personaje realmente que tiene una vida muy complicada, pero que se sabe superar, ¿no? Y que a través de ellos vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a entender cómo se acaba la Edad Media, cómo empieza la Edad Moderna, y cómo tenemos la suerte de que justamente en ese momento clave de la historia, España juega un papel principal y los Reyes Católicos y sobre todo Isabel son uno de los grandes motivadores de todo ese gran cambio.
Combinar aventura, intriga, pero un profundo contexto histórico también, es un gran desafío, ¿no? Entrelazar todos estos elementos y además no perder el ritmo narrativo.
Sí, incluir personajes históricos. Por ejemplo, en la novela aparecen personajes históricos como Juan de la Cosa, que era de Santoña, ¿no? Un personaje clave, un cartógrafo que tiene uno de los primeros mapas, de los más importantes de América. Y tienes que mantener siempre el ritmo, ¿no? Los escenarios, los edificios monumentales que aparecen. Al final, claro, la novela histórica tiene que ser atractiva la historia y tiene que hacer que realmente te imagines al final del siglo XV y que vivas como vivían ellos y que comas lo que comían ellos. Ya sé que es difícil, pero realmente tienes que imaginarte en esa época. Y si en aquella época no existe América, pues te tienes que olvidar de América, ¿no? Tienes que imaginarte que están en, pues no se sabe, en China, donde sea. Pero realmente eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Demostrarnos que la historia es una aventura y que está llena de misterio, está llena de intriga y que vale la pena vivirla.
Ya, mencionabas a Juan de la Cosa, Cristóbal Colón, no sé. ¿Hay algún aspecto poco conocido de ambas figuras o del contexto histórico que hayas querido destacar o que te haya sorprendido incluso a ti mismo?
Sí, muchas. Hombre, de Cristóbal Colón muchas, porque ya sabemos que es un personaje muy enigmático. Y bueno, en la novela pueden leer mucho sobre todo lo que oculta Cristóbal Colón. Pues Juan de la Cosa, pues que fue espía en Portugal. En la novela aparece pues una misión que tiene que hacer en Portugal para recopilar información cartográfica, ¿no? Esencial para la corona española. Se habla también mucho de qué ocurrió con los primeros 39 españoles que se quedaron en la isla, en lo que es la República Dominicana, en el Fuerte de la Navidad, que son los primeros 39 europeos que se establecen en el nuevo mundo, y que de 11 meses después, cuando regresa a Colón, pues los encuentra a todos ya muertos, ¿no? Hay muchas, la verdad es que yo creo que nos creemos que conocemos la historia, pero luego en cuanto rascas un poquito te das cuenta de que es fascinante y que no la conocemos como creíamos, ¿no? Y eso que quiere hacer la novela, descubrirnos cosas, quizá creemos que conocemos a los reyes católicos, pero yo creo que no, cuando realmente veamos todo lo que se hizo, ¿no? Por ejemplo, la novela arranca con un viaje, que no es el viaje de Colón, ni de Juan de la Cosa, que es el viaje para llevar a Juana, que luego sería Juana I de Castilla, a su boda. Y sale de Laredo ese viaje, ¿no? Y esa flota es la más importante de su época. Bueno, pues episodios como ese, que son pocos conocidos, pero que luego son determinantes en la historia posterior.
Además de entretener, fíjate, tienen tus novelas un gran componente divulgativo, pero también tienes ahí una clave, un secreto para lograr que el lector aprende historia sin sentir que está en una clase, ¿no? Con el típico profe ahí.
Claro, la clave es que tú te enamores de la trama, que quieras saber qué ocurre, que quieras disfrutar los misterios, la aventura, y claro, cuando termines la novela, la cierres, ¿no? Y digas, pero es que aprendí un montón de cosas, pero sin darte cuenta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O que te ha despertado el interés por un lugar o por un personaje y que has tenido que consultar incluso durante la lectura porque decías, este personaje no es verdad, no lo conocía, ocurrió esto realmente, que te entre la duda y que lo compruebes y digas, pues sí, ocurrió, yo no lo sabía. Claro, eso es lo poderoso que tiene la novela histórica y por eso tiene pues tantos lectores.
Poderoso el libro también. ¿Cuántas páginas has escrito?
Pues no me lo sé de memoria, es 600, creo, 600.
Sí, sí, pero fíjate.
Es una gran epopeya.
No, desde luego, y hay Renacimiento, hay imprenta, hay alianzas políticas, hay mapas. Abarca tu novela enormes cambios. ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre ese tiempo y la actualidad?
Pues mucho más de los que parecen,
¿sí?
Porque estamos en una época, este final del siglo XV, donde todo se mueve a través del comercio. Y del comercio internacional, de la economía, o sea, para que entiendas, no ha cambiado tanto las cosas, ¿no? Y además del comercio internacional con China, o sea, eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Comerciar con China, que es lo que se está buscando también ahora, ¿no? Estamos en un momento que el comercio posibilita los grandes cambios, está cambiando todo porque se está acabando la Edad Media. Ya le quedan muy pocos vestigios del feudalismo, la gente ya no está tan arraigada, tan agarrada a la tierra, sino que empieza a darse cuenta de que se puede progresar en la vida, de que se puede hacer dinero, de que puede tener una vida mejor, y todo gracias al comercio. Y esto hace, pues desde que haya dinero para el Renacimiento y las grandes obras del Renacimiento, a que se tengan que abrir rutas comerciales, y para ello grandes viajeros como Colón, como luego Magallanes, como Elcano, tengan que abrir esas rutas, y para que políticamente cambie todo. Y Castilla, que cuando empieza el reinado de Isabel, cuando nace Isabel, mejor dicho, es un reino de segundo nivel, pues Isabel lo va a dejar como una gran potencia y sobre todo va a sentar las bases para que el siglo posterior, el siglo de oro español, seamos la mayor potencia de Europa, del mundo. Eso es lo que vamos a vivir en la...
Casi nada. Luis, hoy me he quedado sin tiempo, una lástima, aunque mañana tenemos una cita contigo, 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander, con entrada libre hasta completar aforo, para que nos sigas transportando a este fascinante viaje a través de la historia y la literatura. Gracias, un abrazo, que disfrutes mañana en nuestra tierruca y gracias por compartir este tiempo hoy con nosotros.
Gracias a ti, Cristina, un abrazo para todos.
Un beso.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José. Enamorados del mar.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales como el Diorobaco o el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
Caracara Santander te invita a disfrutar del Black Friday local este 29 de noviembre en la Alameda de Oviedo. Food trucks, música y mucho más. Gana premios de comercios locales comprando en los establecimientos adheridos a la campaña y recoge tus cupones. Infórmate en caracarasantander.com y redes sociales. Ayuntamiento de Santander. Financiado por la Unión Europea. Next Generation.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora quiero hablarte de una transformación significativa, muy significativa para Ampros, una entidad que, como sabes, lleva décadas trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Ahora, Ampros inicia una nueva etapa al convertirse en fundación, un paso que no solo redefine su modelo jurídico, sino que también refuerza su misión de crear oportunidades y defender derechos. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, les habla Cristina Gimeno. Vamos a conocer más qué significa este cambio en términos prácticos. ¿Implica un mayor reconocimiento social? ¿Habrá más apoyo institucional? Y sobre todo, ¿qué nuevos proyectos e iniciativas tiene Ampros en el horizonte? Conocemos todos los detalles. Gracias a Roberto Álvarez, que me acompaña en este estudio, gerente de Ampros. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristina. Como siempre, un placer acompañaros y hablaros de los bonitos proyectos, de los importantes proyectos que tiene Ampros.
¿Y qué os ha motivado para transformaros en fundación? ¿Qué ventajas ofrece este nuevo modelo jurídico frente al anterior?
Bueno, yo creo que es un tema de recorrido, es un tema de avance, es un tema de crecimiento. Ampros durante estos años ha crecido de forma significativa en un contexto que era un contexto asociativo, que era muy válido para una etapa determinada de la organización. Hay que pensar que Ampros este año, el 11 de noviembre, ha cumplido 59 años. Nos estamos preparando para los 60, ¿no? Entonces, ese crecimiento ha motivado el que se haga también una reflexión desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Cuál es el mejor formato jurídico para mejorar la organización y, por tanto, lo que es nuclear para Ampros, que son los apoyos, los recursos que requieren las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos operar mejor? ¿Cómo podemos ser más fuertes? ¿Y cómo podemos generar mayor impacto? Entonces, estos años ha crecido Ampros de forma muy significativa en proyectos, ha crecido de forma significativa en gobernanza, en gestión de sus recursos, ha crecido de forma significativa en los modelos de atención a las personas, y esto tiene una consecuencia, que tenemos que reflexionar sobre los modelos jurídicos para seguir avanzando.
¿Cómo se va a traducir, si es que se va a traducir, este cambio en vuestra impresionante labor diaria?
Bueno, pues yo creo que uno de los elementos más relevantes, y esto tratado durante años dentro de la organización y en el contexto de las juntas directivas, de los socios, de los profesionales, es la orientación hacia la sociedad, ¿no? Digamos que el concepto asociación se percibe desde la sociedad como un formato que está orientado más a los socios, más orientado a las familias. Pero, sin embargo, la experiencia de Ampros durante todos estos años nos ha llevado a entender que hoy necesitamos transformar la sociedad para mejorar la inclusión social de las personas. Con lo cual, la participación dentro de la organización de la sociedad es muy importante en este proceso, y esto nos va a permitir seguramente, o es nuestra expectativa, generar un gran impacto que haga que se produzcan cambios y que la organización avance con mejores herramientas.
Y que incluso pueda atraer más apoyo institucional, ¿no?
Esa es una de las expectativas, ¿no? Digamos que el modelo de fundación es un modelo, digamos, socialmente más permeable desde muchos puntos de vista, la percepción social es más positiva desde muchos puntos de vista, y la incidencia que esto puede tener en las administraciones públicas entendemos que va a ser más positiva, porque también se trata de hacer mejora a recursos, ¿no?
Vamos a hablar de proyectos, vamos a recordar a nuestros oyentes las iniciativas que tenéis en marcha, que ilustran además ese compromiso que tenéis con la innovación y la mejora de la calidad de vida.
Bueno, pues en este ámbito, bueno, aquí sabéis que hemos ido trasladando distintos proyectos. Hay proyectos que cambian y que vienen a identificar este cambio de fundación. Por ejemplo, nosotros en los proyectos empresariales y en los proyectos sociales veníamos trabajando muy hacia la persona con discapacidad. Hoy, como decíamos antes, tenemos que intentar que la sociedad perciba a la persona con discapacidad de otra manera. En los proyectos se identifica y se ejemplifica muy bien. Os pongo un ejemplo. Venga. El proyecto de alimentación de Ampros, el catering de Ampros, el proyecto que llamamos ecosocial, que el proyecto ecosocial nace con el catering, pero después incorpora huertos ecológicos, después tiendas de productos ecológicos, y donde la persona se convierte en actor principal de ese proceso de cara a la sociedad. Ejemplo, comedores escolares. Para nosotros es muy importante influir, impactar en otros colectivos. ¿Por qué? Hemos entendido que mejorando la alimentación de los niños se genera una mejor percepción del trabajo de las personas, con lo cual se pone en valor a la persona con discapacidad desde el punto de vista social. Con proyectos muy de subproceso industrial, de tal, no visibles a la sociedad, no se producía esto, ¿no? El trabajar en el camino lebaniego, arreglando el camino lebaniego y que los peregrinos vean ese camino arreglado y que vean a las personas trabajando, es poner a las personas en la sociedad, es hacer que esos peregrinos o esas localidades o esos ayuntamientos vean en positivo el trabajo de las personas. Este es el cambio real que está generando todo nuestro modelo. Pues esta es la consecuencia, ¿no? El que tengamos viviendas integradas en comunidad donde las personas vivan con vecinos y visualicen la realidad y no el miedo que puede generar la imagen de la persona con discapacidad, aparentemente, que es un error, y puedan convivir, es lo que genera el cambio social.
Seguro que estáis trabajando ya en más iniciativas o servicios que vais a ir implementando a corto o medio plazo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no paramos, es una cosa increíble. En ese sentido, yo estoy plenamente orgulloso de del trabajo de nuestros profesionales, ¿no? Que estamos avanzando permanentemente en proyectos. Uno muy relevante, que estamos ahora en él, es el nuevo proyecto de la residencia de la Lisal, ¿no? Es un proyecto de una gran inversión, donde intentamos dar respuesta a personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Hay pocos recursos en Cantabria para personas con grandes necesidades de apoyo en el ámbito de la vivienda, en el ámbito residencial. Es una residencia de más de 40 plazas, con unos recursos espectaculares, y bueno, pues estará situada en el contexto de la Lisal, al lado del nuevo centro de día nuestro de la Lisal. Hay otros proyectos empresariales, pero probablemente sea más interesante tocarlos en otro momento, porque sí que va a haber desarrollo empresarial también.
Qué bueno. Ampros ha transitado, además, también hacia un modelo más profesionalizado y se ha convertido, hay que decirlo todo, en todo un referente nacional que ha sido clave para lograr este paso tan importante.
Pues bueno, antes decía, clave, los profesionales. Tenemos un equipo de profesionales fantástico, ¿no? Pero a los profesionales hay que dotarles de orden, de estructura, de organización, con lo cual en estos años hemos evolucionado muchísimo en procesos de gestión, en planificación, que son básicos para ser eficientes y obtener buenos resultados, ¿no? Ahí tenemos modelos en los que nos basamos de gestión, como el modelo FQM, tremendamente exigente, y donde somos un referente también en autoevaluación, ¿no? Entonces, esto ha sido clave y nos ha permitido, pues, ir evolucionando en proyectos donde hoy mismo podemos decir que estamos en el cuarto plan estratégico de la organización, hablando de metodología de gestión, ¿no? Con unos importantes resultados muy positivos.
Roberto, para ir cerrando, ¿cómo podemos, como sociedad, seguir colaborando con Ampros en esta nueva etapa? No sé si hay alguna forma específica de apoyo que os gustaría destacar.
Pues sí, hay una muy importante. Hoy, como uno de los cambios fundamentales es volcar la organización a la sociedad y que la sociedad entre en la organización, uno de los elementos que se ha puesto en marcha es el concepto de la colaboración, ¿no? Antes existía el concepto de socio, ahora lo hemos transformado en la colaboración. Cualquier persona puede colaborar, hasta el punto que las directivas incluso pueden estar conformadas, antes no era posible, ahora sí, por personas de la sociedad, con lo cual esto es bastante, bastante importante. Esa es una de las claves del cambio también.
Roberto Álvarez, gerente de Ampros, gracias por la visita.
Pues nada, un placer como siempre, a vuestra disposición.
Un lujo poder hablar de una fundación como la vuestra, que es esencial, desde luego, para construir una sociedad más inclusiva y más justa.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Este Black Friday lo eliminamos todo.
Eliminación total en Muebles en Rey Santander.
Tenemos todos los muebles de la tienda con el 50% de descuento.
Con el 50%.
Eliminación total Black Friday en Muebles Rey.
Ahora es el mejor momento.
Te recuerdo a esta hora que ya tienes disponible el número de Navidad de COPE Cantabria, ¿eh? El 87.548. Está en Loterías Elefantuco, en la calle Cardenal Herrera Oria 31, a la altura de Covirán. Y María y Miguel estarán encantados de atenderos. También están disponibles en su página web, loteríaselefantuco.es, y en la tienda de Cosío, en la calle Vargas 43. Bueno, escuchas Herrera en COPE, pero seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.